Buenas noches. Bienvenidos a la noche más malhumorada de toda Galicia, de toda Coruña, de todo el mundo. Tete, ¿cómo estás?
Buenas noches, compi. Pues aquí estamos. Bueno, hoy estamos un poco solitas, pero vamos a estar acompañadas igualmente. Además, hoy es el día favorito de esta menda del año. Me encanta este día, el 23 de abril. No, yo no cobro normalmente así un día puntual. Cobro cuando les da la gana a las personas con las que trabajo.
Mi día favorito del mundo
es el día de cobro.
A fin de mes cuando cobro.
Sí, también es verdad. Sí. No. El día 23 de abril para mí es el mejor día del año.
Pero tú solamente tienes un día favorito del año.
Es este. Sí.
Pues ya me contarás por qué.
Hombre, tengo muchos motivos. Soy hija de libreros. Pues los libros me han dado de comer, los libros me han vestido, los libros me han hecho llegar a hacer una carrera maravillosa que está relacionada con los libros. Y tú ya sabes que me encanta escribir y leer, por lo tanto, ¿cómo no va a ser este mi día favorito?
Ah, pues tienes razón, porque hoy celebramos el Día del Libro, un día muy importante por muchas cosas, porque ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de la humanidad? ¿Qué sería de la vida sin los libros?
Así es. Imagínate qué sería de
ese
Rosalía.
Ese maravilloso invento, ¿no?
Sí. Vamos a empezar hablando, por ejemplo, de ella. De Rosalía, pero no la de Castro, no la nuestra, sino la de ellos. ¿Qué sería de Rosalía sin los libros? A lo mejor no todo el mundo sabe que esta mujer, la Rosalía de las uñas raras, es lo que es y está en donde está gracias a una novela medieval que inspiró El mal querer, ese pedazo de trabajo con el que todos conocimos a Rosalía, tanto en España como fuera de España. Ya sabes que es una artista internacional, a día de hoy está arrasando en todo el planeta. De hecho, las entradas para su concierto aquí en A Coruña se agotaron en una hora, O sea, miles de personas se quedaron fuera por no tener la posibilidad de estar en esa primera hora en la que se abrieron las taquillas virtuales, ahí pujando por una entrada para ver a esta mujer, ¿no?
Bueno, y mucha gente pasándolo fatal porque las críticas eran... Bueno, yo me reía mucho con las críticas de la gente porque yo creo que ahora estamos en una época donde parece que todo es malo, o sea, no hay cosa buena. Y lo que me llama la atención de Rosalía es que es una tía que ha hecho todo tipo de música, con letras que te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero es que además quiero buscar y quiero informarme de críticas hacia un artista masculino de esta categoría, porque parece que los hombres sí que pueden cantar lo que les dé la gana, con la letra que les dé la gana, usar las mujeres dentro de esa composición como les dé la gana, pero cuando lo hace una mujer, qué terrible todo,
pica,
¿no?
Pica. Cuando lo hace una mujer, pica. Y cuando pica, hay que rascar.
Madre mía, la motomami lo que ha dado de sí.
Sí, pero hoy vamos a hablar del origen de la motomami. Antes de hablar de ese origen, si te parece, presentamos a nuestro flamante invitado.
¿Tenemos un flamante invitado?
Sí.
No es
inflamable, ¿eh?
No me
son
habías
cosas
dicho
diferentes.
Nada.
Sí. Además, es una persona muy especial para mí.
¿Te lo estás tirando?
Ay, por Dios.
No.
No empecemos, ¿eh?
Ah, carayo. Es que tú también me confundes. Primero con lo del día más especial de tu vida. Pensé ahora que es una... Las personas especiales son las personas que te tiras.
No es el caso. Porque además en este caso estamos hablando de familia. Y entre familia esas cosas no se pueden...
Bueno, pregúntale a los Borbones. Anda, carayo.
Bueno, pero así están todos de la cabeza los pobres. Eso no, ahí no podemos entrar, ¿eh? Que por mucho que nos digan que cuac somos libres y de expresión estas cosas, no sé yo hasta qué punto.
Bueno, yo soy extranjera, yo estas cosas no las entiendo.
Tampoco le vamos a preguntar por los Borbones a nuestro invitado, porque la podemos liar.
Ay, sí.
Sí.
Se le tira de la lengua.
Sí.
Es monárquico.
Ah, tú puedes hacerlo, ¿eh? Tú puedes hacerlo, yo no. Tú puedes, si quieres.
Pero es monárquico el invitado.
Bueno, pregúntale a él, lo presentamos.
Venga.
Buenas noches, Raúl. Si es que... Okay. ¿Te oímos?
Habéis empezado fuerte, ¿eh?
Estás en malhumoradas, ¿qué te esperabas?
Ya veo, ya.
No sé, yo sí tiene ahí una consulta que hacerte, Raúl.
¿Eres así monárquico?
Jamás.
No eres campechano, gracia, no eres campechano.
Soy republicano por la gracia de Dios.
Ay. Bueno, Raúl García, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y además en este día tan especial. Te felicito porque para ti es un día también muy especial, ¿verdad?
Sí, totalmente, sí.
Sí, Raúl es editor y bueno, pues lo tenemos hoy para hablarnos sobre todo de esta pedazo de noticia. Te voy a leer el titular que tengo ahora mismo delante. Las ventas de libros en España crecen un 44%, Raúl. Esto es una novedad, pero de las buenas. Y bueno, según aparece aquí en esta noticia y en otros artículos que han ido saliendo estos días con ocasión del Día del Libro, parece ser que está todo esto muy relacionado con la pandemia. ¿Qué tienes que contarnos al respecto?
Mira, parece ser que yo las cifras que he leído no son tan maravillosas, uh-huh. Pero es verdad que durante la pandemia la gente de repente se ha descubierto que hay una cosa que se llama libro y que no necesita enchufarse a ningún sitio, ni necesita ningún tipo de aditamento para utilizarse, uh-huh. y que para estar con tiempo solo y en casa es una cosa absolutamente muy útil, es una cosa muy útil. Y encima no solamente sirve para entretenimiento, que es una cosa con la que yo siempre estoy hablando, que el libro no es un entretenimiento solo, ¿no? Claro. Y sirve para muchas cosas. Y yo creo que hay mucha gente que ha recuperado el hábito de la lectura precisamente por estar tanto tiempo en soledad en casa. Y yo creo que es muy importante porque una de las cosas que hemos perdido ha sido estar durante mucho tiempo solos y con nosotros, ¿no? Que eso es una cosa muy importante de aquí.
Sí, desde luego.
O sea, que yo creo que sí, que ha habido una mayor venta de libros durante la pandemia y después habría que ver exactamente de qué tipo de libros, ¿no? Porque ha habido mucho un aumento de libros de autoayuda, uh-huh. con los que no estoy yo muy de acuerdo, ya. Pero bueno. Pero sí, en general.
Esa es yo, sí, no soy yo.
Pero si los libros de autoayuda son muy buenos, sobre todo para los autores.
Claro, claro, a los únicos que deciden es a los autores, exactamente, ahí estamos de acuerdo.
Claro, por eso estoy hablando de autoayuda.
Una verdad como un templo, exactamente.
Sí, bueno, yo he visto también que curiosamente se ha aumentado mucho la venta de libros relacionados con la historia y en este artículo en particular decía que está relacionado sobre todo con ese nuevo interés, ¿no? También pues un poco resurgido de ver hasta qué punto, o sea, cómo hemos llegado a esta situación a nivel planetario, me refiero a la situación pues sanitaria con la que nos hemos encontrado en 2020 y demás. ¿Lo habéis notado vosotros también en la editorial?
El ensayo es una de las cuestiones que ha subido la venta en general, ¿no? Uh-huh. Dentro del ensayo hay muchos tipos de la autoayuda, por ejemplo, sí es ensayo también, o por ejemplo el libro más vendido, algo que me comunicaba el otro día, el libro más vendido de no ficción, porque en la no ficción se engloban todos estos tipos de libros, sí. Es el libro de Paz Padilla, cosa Toma. Que para mí es una cosa que me
pero o sea, me a ver, una a cosa ver volvamos terrible, atrás, ¿no? Raúl, perdona, sí. Porque me ha hecho circuitar el cerebro lo que sí. acabas de decir. ¿De qué sí. Paz Padilla estamos hablando?
De esa.
Estamos hablando que cuando estamos hablando de grandes ventas de libros, estamos hablando de un negocio que hay también dentro, que se califica como no ficción, que es un libro como, por ejemplo, un bestseller de no ficción, como el libro de Paz Padilla, que para mí no es un libro de mi mundo, ¿no? Para nada.
Ay, por Dios, yo es que me he prohibido hablar mal de las mujeres.
No, bueno, entonces, pero...
No voy a ser... Sigue, Raúl, sigue.
Pero, por ejemplo, con respecto a los libros de historia que decía Estela, es verdad que la gente sí que está mostrando un mayor interés por informarse. Y yo creo que los libros de historia, los libros de arte, los libros de la colección que yo llevo sobre el feminismo, por ejemplo, uh-huh. Están teniendo muchísima importancia y se están reeditando constantemente. Eso sí me alegra.
Hombre, claro.
Raúl, sí, y ahora que comentas eso, esa responsabilidad, ¿no?, que tienen los libros de informar y de educar, ¿hasta qué punto se responsabiliza la, la editorial, de que lo que se dice en esos libros pues tiene cierta validez, tiene cierta credibilidad?
Bueno, nosotros evidentemente sí lo hacemos. O sea, hay, no me gusta hablar mal, no quiero hablar mal de editoriales, ¿no? Pero uh-huh. evidentemente nosotros, en concreto la editorial donde yo trabajo, una de las cosas fundamentales es cuidar todos los contenidos de los libros. Es decir, nosotros no podemos permitirnos grandes deslices en ese tema, ¿no? Claro. Pero es verdad que hay muchas editoriales y las editoriales publican muchas cosas.
Claro, y publican mucha mierda, con perdón.
Con los libros hay que tener cuidado como con todo. Cuando
claro,
oyes
es que...
música, como cuando ves la televisión o cuando haces clic en una información de internet.
Claro.
Siempre hay que tener mucho cuidado donde se pica.
Es que a mí no me gustaría hablar mal de los libros justamente hoy, porque hoy no es el día, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas circulando por allí que dice, hay por ahí que dicen que los libros no deben quemarse, ¿no? Pero madre mía.
los libros arden bien.
Madre mía.
Sobre todo el cerebro. Algunos.
Hay que quitarle un poco de mito al libro también, ¿eh? Yo creo que hay que tomarle como lo que es, ¿no? Un algo que si no te gusta y si te parece que es que es malo o que es una mala información, hay que tirarlo a la basura.
Claro.
Y punto.
Claro.
No pasa absolutamente nada.
Oye, Raúl, ¿tú has leído Flamenca, la novelita esta medieval que inspiró El mal querer de Rosalía?
No.
¿Sabes que
no.
¿Sabes que hay una editorial que la ha reeditado, precisamente para aprovechar un poco el tirón, ¿no? De este famosísimo trabajo de la cantante? Y lo han editado, con una reseña que pone un clásico feminista del siglo XIII. Tengo entendido que ha habido muchísimas críticas hacia esta editorial, pues por utilizar el éxito de esta cantante en la reedición de este libro. ¿Qué piensas tú sobre este tipo de técnicas de marketing?
Yo creo que un siglo del siglo XIII, por mucho marketing que utilices, sería imposible venderlo si no es alguien que realmente le interesa mucho la literatura medieval.
Uh-huh.
Entonces, si se utiliza, muchas veces depende de quién lo haga, ¿no? Y cómo lo haga, ¿no?
Claro.
Nosotros en principio nunca tenemos este impulso, ¿no? De utilizar una cuestión muy mediática para lanzar un libro, porque al final son cosas que pasan muy rápidamente de moda, ¿no?
Claro.
Entonces, pero a mí no me parece mal que se haga.
Uh-huh.
Me parece perfecto. Yo conocía la historia de donde se basa la historia de Rosalía, ¿no?
Sí, de mal querer.
Ella, y me parece perfecto. Es que yo creo que me parece incluso positivo que se haga ese tipo de cosas.
Sí, claro, porque entiendo que para las personas que siguen a Rosalía, que son la mayoría de gente muy joven, adolescentes, pues si ella es un referente, entiendo que esto también puede ser de alguna manera un catalizador, ¿no? Para que esa juventud vuelva a la literatura.
Y que entiendan que un texto del siglo XIII puede ser tan actual como la canción de Rosalía.
Descarado.
Y eso me parece...
Y más en este caso, que estamos hablando sobre todo de maltrato hacia la mujer.
Sí, sí, me parece
maravilloso. Es que lamentablemente en muchas cosas estamos muy atrás.
Sí.
Entonces, claro.
Nos hemos quedado ahí...
Bueno, atrapados.
Cierto. Sí. Otra cosa, Raúl. He visto también que curiosamente se están vendiendo como churros, nunca mejor dicho, los libros de recetas de cocina.
Sí, bueno, yo llevo muchos años ya, sí, sí.
¿Qué es lo que está pasando en ese sector? Bueno, entiendo que en la pandemia, bueno, el rollo aquel de que se acababa la harina, la levadura, que la gente se puso a hacer pan por encima de sus posibilidades, era una locura. Pero entiendo que no es esa gente la que está comprando los libros de recetas de cocina. ¿Cuál crees que es la razón?
Bueno, pero el boom de los libros de cocina lleva ya años.
Lleva años.
Yo creo que en el confinamiento, es verdad que hubo como más interés, ¿no? Porque claro, todo el mundo estaba en casa y se podía salir y quería hacer cosas.
Claro.
Pero el boom del libro de cocina yo creo que es muy desde hace años. Lleva ya mucho tiempo, incluso yo creo que ya está un poco en decadencia.
Sí.
El libro de cocina como tal. Ya. Todo el mundo saca el libro de recetas que, bueno, es yo creo que está ya súper explotado, ¿no? Y que llega un momento en que también todo el mundo se cansa un poco.
Pues yo quería sacar uno. Yo quería sacar uno.
Es el momento.
Yo quería sacar
el momento, entonces.
Uno de recetas audiobiográficas.
Pero lo digo completamente en serio, llevo muchos años pensándolo.
Pero no te preocupes, que hay muchos libros que no se venden.
El mío
no
se
pasa nada.
Te digo el título y todo, Raúl, tú que sabes de esto, a ver si podría tener tirón. Se titularía Recetas para vampiros.
Ah, muy bien.
Son recetas sin ajo, sin ajo.
Sangre.
No, sin ajo. Lo estoy diciendo completamente en serio, que me ría, ¿eh?
Sí, mira, sí. A mí lo que más me ha encantado de todo este tiempo, que tan malo que hemos pasado, ha sido la... Que eso es una cosa que sí nos han dicho en varias librerías, ¿no? Es que la gente ha ido a las librerías, incluso cuando estaban cerradas, han llamado a las librerías para que nos separaran libros, para que se los guardaran, para que se los mandaran. Hay un apoyo brutal al
sector.
A las librerías, una cosa que es impresionante.
Claro,
eso sí que me ha parecido increíble.
Raúl, ¿y hay una manera de verificar si todos esos libros vendidos luego han sido leídos?
No,
y no están muriendo al lado de alguna mesilla de noche.
Las hogueras de San Juan este año fueron increíbles, o sea, algo tendría que ver con todo esto.
Mesas ahogadas en libros comprados sin abrir.
No, pero eso es una cosa que cuando la gente va a casa de alguien y ve unas estanterías llenas de libros, o cuando yo alguna vez me he mudado de casa, la primera pregunta que te hacen es, ¿te lo has leído todo?
Claro, qué típico. Qué típico.
La respuesta, evidentemente, es no.
Claro.
Raúl, mira una cosa. ¿Cuál es tu género para leer favorito?
Bueno, yo ahora mismo me estoy dedicando a la parte de arte, historia, cine y comunicación, feminismo. Y eso es lo que básicamente estoy leyendo, pero por cuestiones profesionales.
¿Y por gusto, por placer?
A mí me gusta... Sí, bueno, entonces a mí el ensayo es lo que más estoy leyendo, fundamentalmente. La novela me tiene que sorprender mucho para que realmente me entre en la novela, porque hay mucha novela, muchísima, y no dice la novela actual, y a lo mejor me estoy pasando, pero es verdad que hay buenos novelistas, pero no sé... me cuesta y después la poesía también.
¿Te gusta la poesía?
Sí.
Es que el papá de Raúl era poeta.
Ah, chavalita. No lo esperaba.
Pues sí. Sí, sí.
Para nada.
Raúl, tenemos que despedirte. Muchísimas gracias por estar con nosotras en este día tan especial. Y bueno, sobre todo eso, felicitaros a ti y a todo el sector de libreros, editoriales y demás, porque habéis sido el único sector cultural beneficiado por la pandemia y eso ya merece una celebración inmensa.
Bueno, muchísimas gracias a vosotras, de verdad, por acordaros, porque no todo el mundo se acuerda de este día y de verdad, ánimo con el programa.
Muchísimas gracias.
Y seguís adelante, ¿eh? Que las radios pequeñas también tienen algo que decir, ¿eh?
Sí, desde luego. Jo, muchísimas gracias, Raúl. Y dale un besito
y
a Verbal.
Aunque sean mal humoradas o bien humoradas.
Eso es.
Muchas gracias,
muchísimas,
Raúl.
Gracias.
Muchas gracias.
A ti siempre. Vamos a poner, si te parece, compi, para cambiar ahora de tercio un poquito, vamos a poner un tema de ese El mal querer de Rosalía tan maravilloso que salió de la literatura medieval, por mucho que le pueda sorprender a los que están escuchando hoy en día el Motomami, y luego comentamos un poquito sobre...
¿Tú crees que la gente que está criticando el Motomami sabe lo que es la literatura medieval?
No, perdona, yo no he hablado de crítica todavía. Eso lo vamos a hablar después.
Ah, vale.
Pues vamos nada, a poner Pienso en tu mirá, de Rosalía,
vamos a darle.
Que viene de esa flamenca maravillosa.
Me da miedo cuando sale sonriendo para la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa por levantarte el cabello, y el oro que te viste por amarrar. sea tu cuello y el cielo de la luna, lo que tú quieras mirarlo, hasta del agua que bebe cuando te mojas los labios. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada, pienso en tu mirada. Me da miedo cuando sale. Siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada.
Bueno, pues ahí lo tenemos, un pedazo de tema, creo que es el tercero del disco. Y bueno, no sé si lo sabes, compi, este fue el proyecto de Rosalía de fin de curso. Ni siquiera creo que ella ni siquiera tenía pensado editarlo, que saliera, y muchísimo menos el éxito que después tuvo, que yo creo que la pobre enfermó de éxito y se puso esas uñas tan raras y esas cosas.
Bueno, es un estilismo muy peculiar. A mí me gusta mucho el estilo de Rosalía, sí. El estético y también la evolución que ha tenido musicalmente también.
Claro, hay una evolución muy, muy, muy brutal y, todo, y sí que, ahí sí que ha habido críticas, ¿no? Ha habido de todo.
Sobre todo porque yo creo que criticar desde la ignorancia es muy fácil, uh-huh. Pero por mi condición de mujer migrante, sé lo que ella ha investigado a nivel de ritmos latinos para poder incursionar en otros ritmos.
Sí.
¿Te puede gustar más? Te puede gustar menos, pero la tía es una curranta.
Sí, sí, sí. De hecho, estos días, precisamente buscando información sobre ella, viendo diferentes vídeos y tal, madre mía, te ibas a los comentarios, por ejemplo, en YouTube, y hay de todo, pero de todo. O sea, en plan, pues eso, en los vídeos de Motomami, en plan, pobre chica, ¿qué han hecho con ella?
Pobre
¿dónde
chica,
está Rosalía, la Rosalía del mal querer? A ver, yo no creo tampoco que sea pobre chica ni que han hecho con ella. Yo creo que es una tía con un cerebro prodigioso para la música en todos los sentidos,
pero
y que ha sido capaz, bueno, pues de adaptarse.
Pero sobre todo porque asumimos que la manejan. O sea, porque se tiene la sensación de que esta pobre chica no ha decidido ella misma dar un giro a su carrera voluntariamente, aunque sea para llevarla a la mierda.
que no es el caso, está claro.
Que no es el caso porque le ha ido muy bien comercialmente hablando, sí. Pero si ella decide eso, ¿por qué tenemos que entender que la manejan? Bueno, porque el capitalismo y la industria mueve los hilos, pero es que mueve los hilos de todo Dios. O usted, señora, que tiene la sartén en la mano en este momento, ¿cree que el aceite de girasol que está utilizando lo eligió usted? No, no, no. Hubo un productor que decidió, junto al dueño del supermercado, qué aceite iba a comprar usted. Así que olvídese de eso, que aquí nadie es libre.
Está claro. Bueno, a mí lo que me interesaba sobre todo de esta cantante hoy era destacar que una tía como Rosalía, que sí, que ya tenía un talento brutal, está claro, para la música, haya empezado pues cogiendo una obra literaria que prácticamente estaba destinada al olvido completamente y haya hecho esa maravilla del mal querer. Y gracias a eso, pues bueno, pues la obra ha vuelto a tener ahí pues un renacer, ¿no? Hay una reedición, independientemente de lo que podamos opinar sobre el giro ahí de marketing de la editorial que la reeditó, bueno, pues creo que es una muy buena noticia para la literatura.
Es una estrategia.
Es una estrategia, pero que está basada, por lo menos, en algo cultural y en algo que realmente nos puede enriquecer muchísimo. Y sobre todo a la juventud, que está muy, muy, muy olvidada de los libros.
Bueno.
La mayoría.
Yo
sí.
Te voy a decir mi experiencia el otro día, te lo comenté cuando fui a comprar, que de hecho no sé si va a escuchar este podcast, pero un beso muy grande para Desiree Vela, que escribió Color Carne para los niños, un libro precioso, maravilloso, que bueno, que estoy encantada con ella, pero bueno, yo a la Desi la amo y cualquier cosa que escriba me va a parecer genial. Dicho esto, no soy nada objetiva con ella. Me sorprendió mucho porque pensé, le dije a la persona que me acompañaba, le dije, no te preocupes, que es una librería, malo será, un sábado por la tarde no habrá nadie. Y mi sorpresa es que no solamente es que había cola para pagar libros, sino que toda la gente de la cola era personas jóvenes.
Eran jóvenes, qué maravilla. Yo creo que eso es lo que más me emociona.
¿Entiendes?
De verdad.
O sea, me dio un gusto en los 15 minutos que tuve que esperar de cola en esa librería,
sí.
Porque era gente joven. Y me pasó lo mismo antes de ayer, que tuve que ir también a una librería. Bueno, a mí me gustan mucho las librerías, compro muchos libros que luego la mayoría no leo, pero los compro. y fui a comprar también un libro maravilloso que se llama Hija de Inmigrantes, que bueno, que estoy encantada de haberlo comprado y con muchas ganas de empezar a leerlo. Igual, la misma sensación, la librería llena de familias, de parejas jóvenes con niños.
Sí, está claro que estamos ante un auge maravilloso de la literatura.
Diferentes en zonas de La Coruña diferentes.
Sí, en todas las generaciones. Y me parece la mejor de las noticias para un día como hoy, desde luego. ¿Cuál fue el primer libro que te dejó a ti ahí medio bailando, que te enganchó a la literatura? ¿Te acuerdas?
Ay. Mira, ¿sabes que cuando haces bachillerato en República Dominicana hay un curso, el tercero de bachillerato, que te ponen a leer clásicos?
Sí.
Y La vida es sueño.
Oh, no me digas.
De Calderón de la Barca. Sí.
Qué maravilla.
Fue, creo que, uno de los libros que más ha marcado mi vida, porque son estos libros que lees porque te obligan,
sí,
pero no llegas a olvidarlos nunca. Pero
no llegas a odiarlos, aunque te hayan obligado.
No odiarlos, porque bueno, hay algunos que pasan por tu vida sin pena ni gloria,
sí.
Que coñazo, te ponen este libro, lo lees, haces el trabajo que te mandan, el resumen y sí. Tal, pero ya está, hay muchos libros que yo he leído que no recuerdo que he leído, como películas, como...
Claro, como tantas cosas.
Como tantas cosas, uh-huh. ¿No? Pero sin embargo, este libro que leí y que tengo la promesa de volver a leer, uh-huh. Creo que fue el primer libro que leí con conciencia,
sí.
Muy jovencita, tercero de bachillerato.
¿Cuántos años tenías en ese?
Más allá de los cuentos del Pinocho.
¿Cuántos años tenías en ese curso?
15 años, okay. Más o menos, sí, 15 uh-huh. años, 15, 14, 15 años, porque yo hice el bachillerato muy jovencita.
Sí.
Y sigo, es como de esto que estábamos hablando con Raúl, de libros que no se desactualizan,
claro.
¿No?
Claro.
¿Cómo influye el contexto? ¿Cómo influyen tus experiencias en las decisiones que tomas? ¿Y cómo después eres juzgado? La profecía cumplida, ¿no?
Sí,
es como, wow.
Sí, sí, es cierto.
Genial, genial.
Yo creo que el... Yo es que he estado rodeada de libros toda mi vida, imagínate. Me he criado en la librería de mi madre, he ido con mi padre y con ella también a 200 ferias del libro. Entonces, igual es un poco difícil, ¿no?, recordar cuál, pero el que me viene casi siempre que pienso así en la primera novela como de mayor, ¿no?, de decir que te ha marcado, fue no sé cómo se pronuncia, es La pequeña Fadete, escrito, no sé si se pronuncia Fadete o como porque es francés, de George Sand, que cuando lo leí yo pensaba que era un hombre, como tantas personas que habrán leído sus obras, y resulta que con el tiempo, ¿no?, ya de adulta, pues te enteras de que era una mujer, pues precisamente, bueno, pues como le pasó a tantas, ¿no?, que tenía que utilizar un seudónimo masculino para poder vender su obra, para poder vender su talento. Me acuerdo incluso de que fue una de las primeras veces en que yo noté algo sensual, algo erótico, algo, ¿cómo decirlo?, cosquillitas en sitios.
Entre las piernas.
Incluso la barriga, mariposillas, estas cosas, ¿no? Y que no te explicas cuando eres una niña, porque yo era bastante pequeña cuando leí La pequeña Fadete, o Fadet, no sé cómo es, pero sí que recuerdo esa sensación. Como decir, ostras, estoy simplemente leyendo un libro, una escena muy, muy concreta de la que me estoy acordando, que no pienso contar para no hacer spoiler, porque es una escena súper importante, es una escena clave del libro, en la que hay, bueno, pues cierto contenido erótico, y recuerdo esa sensación de decir, ¿cómo puede ser que solo estar leyendo una página en blanco con letra negra me esté provocando esto, ¿no? Entonces sí que me acuerdo mucho de ese libro por esas sensaciones, y porque aparte es una historia maravillosa.
Qué viciosilla fuiste siempre, ¿eh? Mira por lo que te acuerdas del libro, hay que joderse.
No, qué mala persona eres. Vamos a poner otra de música que me has puesto colorada. Ya que me estaba poniendo sentimental y me has jodido.
Hasta yo voy a buscar el libro.
Es maravilloso ese libro. También. Es una maravilla de historia. Vamos a seguir con literatura y con música. Y después te sigues riendo si quieres.
¿Y qué ponemos? Cuéntame.
Pues mira, hoy hemos escogido temitas, no podía ser de otra manera, que vienen directamente de la literatura. En el caso de Rosalía son versiones más o menos adaptadas a lo que ella quería hacer, ¿no?, con Es el mal querer. Estas son la obra tal cual musicalizada. Vamos a escuchar primero a Amancio Prada, no podía faltar hoy, mi Amancio querido, cantando, en este caso no a Rosalía, ese lo pondremos el 17 de mayo si quieres, pero sí, porque Amancio Prada tiene unas versiones de Rosalía maravillosas, musicalizadas. Vamos a escuchar un tema de Lorca, un poema de Lorca que lo versionó Amancio y que me parece de una belleza sublime, como todo lo que hace.
Vamos a escucharlo.
Vamos allá. Bueno, pero me estás poniendo a los suaves, ¿eh?
¡Ay, me equivoqué! Ay, pero mira, tenía mucho que no me equivocaba poniendo la música. ¿Verdad?
Es que los suaves era para finalizar.
Ah, pues nada, pues Amancio Prada, hija, pero no te pongas así. Todo tiene solución en la viña del Señor, pero espera,
por
espera,
favor.
Que esto ya ahora...
Tú léeme lo que parece y yo te digo cuál es. Claro, es que...
¿Qué tengo que ver? A ver. Vuelve a salir lo mismo.
A lo mejor es que estoy equivocada yo y empieza así el tema.
Mira, vamos a hacer una cosa.
Dime.
Porque ya he descubierto que esto tiene memoria, ¿sabes?
No me digas.
Digo. Sí.
Pero no hay uno que se llama Amancio Prada,
que sí,
Lorca.
Mujer, que sí. Mira.
A lo mejor es ese, ¿eh? Ah, no, ya decía yo que tenía que empezar así como más suavecito.
Claro, estamos en Malhumoradas por la 103.4 de Quad FM.
La noche no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir. La noche no quiere venir, pero yo iré. Aunque un sol de alacranes me coma la sien, pero tú vendrás. Con la lengua quemada por lluvia de sal, el día no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir. El día no quiere venir, pero yo iré. entregando a los sapos mi mordido clave, pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad. Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí, para que tú mueras por mí. Quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí, para que tú mueras por mí, para que yo
Qué canción tan bonita, ¿no?
Gacela del amor desesperado. Es que ya el título te caes de culo.
Joder,
es una belleza.
Yo estaba
es una
intentando
pasada.
Ser romántica y bien hablada y tú me dices que me
sí,
caigo
bueno,
de culo.
Sí, bueno, me vienes ahora con ese rollo, ¿no?
Mira una cosa que te iba a decir. Hablando de libros,
sí.
Me gustaría que me contaras, porque a mí me ha pasado, a ver si te ha pasado a ti también, que tienes un libro entre tus libros favoritos.
Sí.
Porque tienes cierta inconsciencia de las cosas, ¿no?
Ya sé lo que te voy a contestar.
Vale, tiene cierta inconsciencia de las cosas. La verdad es que bueno, la literatura, como muchos otros ámbitos, están muy sesgados.
Sí.
Y te ha pasado, a mí me ha pasado con libros y con autores a los que adoraba, idolatraba, y de repente, con este boom de las redes sociales, descubres cosas que hacen cambiar tu forma de pensar con claro. respecto a esta a este ser, ¿no?
Sí.
¿Te ha pasado?
Sí, claro. Y yo creo que ya no solo temas redes sociales, internet, toda esa formación que nos viene por tantas vías, ¿no? Sino simplemente la evolución propia. O sea, yo tengo que reconocer que tengo una caja entera de libros de Paulo Coelho en mi casa.
Oh. ¿Qué te hizo que cambie?
Me lo leí prácticamente todo.
Cuéntame. A mí siempre me pareció un poquito empalagoso.
¿Lo ves?
Relacionado con autoayuda. Entonces eso me da mucho
claro,
asquito.
Claro, claro.
Ay, perdón y respeto a todos los amantes de los libros de autoayuda. No nos dejen de escuchar por esto, que esto es solamente un programa. Y se acaba rápido.
Oye, que yo te digo una cosa. Yo, a ver, a mí me regalaron Brida, que no es para nada un bestseller. O sea, no es de lo más conocido de Paulo, ¿vale? Entonces yo me leí Brida en un momento muy delicado de mi vida. Vale, que estaba al borde de la autoayuda. Entonces, a mi Brida me ayudó, lo reconozco.
Ay, yo creo que también pequé. Yo creo que leí El Alquimista.
Seguro, El Alquimista se lo ha leído
ay,
todo
sí,
Dios.
Ay, sí, sí,
seguro.
Sí.
Pues yo empecé con Brida y no me había llegado nunca nada de él, ¿no? De ese autor. Y sí reconozco que la historia, quien me lo regaló sabía que la historia de Brida a mí me iba a ayudar de alguna manera. Y me regaló un segundo libro de Coelho cuando acabé Brida, que es 11 minutos, que tampoco es lo más conocido de él. Y que también esta persona sabía que de alguna manera a mí me iba a hacer, bueno, pues un revoltijo ahí de alguna manera, ¿no? Y tenía toda la razón, porque en ese momento...
Y lo que te ibas a pagar tanto, en psicólogos te lo ahorraste con los libros.
Tanto Brida como 11 minutos, pues fueron dos libros muy importantes en ese momento de mi vida. Claro, ¿qué hice? Engancharme al autor y empezar a leerlo todo de él como si no hubiera un mañana. Entonces, tengo pues prácticamente todo lo que ha escrito este hombre.
¿Y cuál fue el libro que hizo Catacroque?
No fue que de repente leyera un libro y dijese, pero qué mierda es esto. No llegué a ese punto, ¿no? De hecho, me vi su película, tiene una película, bueno, igual tiene varias, pero yo vi una que cuenta su historia, la historia de cómo él empezó a escribir, de cómo, bueno, pues en su familia había disparidad de opiniones en cuanto a que él escribiese o no, por decirlo de alguna manera. Es una historia muy interesante la del propio Paulo, ¿no? Mm. Bueno, supongo que fue eso, una evolución. O sea, yo llegué a un momento en que me sané, me curé, ya no necesitaba este tipo de literatura.
¿Te autoayudaste?
Sí, y bueno, pues un día sí se me ocurrió decir, bueno, pues con El Alquimista además. Dije, me lo voy a volver a leer ahora que estoy sana.
Error.
Y pensé, pero qué, ¿sabes? O sea, no llegué al punto de la decepción, pero sí me di cuenta de que tenía que estar muy mal para que a mí todos esos libros me ayudaran tanto en su momento, sinceramente.
Pues mira, a mí me pasó, te voy a contar dos anécdotas. Yo leí El túnel de Ernesto Sabato. Uh-huh. Es un libro, bueno, que a mí me removió mucho en su momento. También es verdad que estaba muy jovencita cuando lo leí, pero no tenía tanta conciencia de lo que era y de lo que significaba la violencia de género, lo que significaban los feminicidios y cómo mucha literatura romantizaba sí. estos episodios justificando en la pasión y en el amor estos asesinatos, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, ya este libro en concreto, pues a pesar de que en su momento sí que me gustó mucho y la verdad es que está narrado de una manera magistral, pues lo veo totalmente
distinto.
Totalmente distinto. Claro. Incluso me parece hasta nocivo.
Claro. A ver, es que yo creo que con la literatura pasa como, y bueno, con la música, que no deja de ser literatura también, pasa un poco, yo creo que el ejemplo más claro de esto es El Principito. Tú puedes leerte El Principito de niño y disfrutarlo a morir. Puedes leerte El Principito de adolescente y lo mismo, y de adulto y exactamente lo mismo. Es un libro que lo disfrutas en todas las etapas de tu vida, pero de una manera completamente diferente, porque la visión del Principito es completamente distinta.
La magia de las metáforas.
Exactamente. Entonces, eso te puede pasar, en el caso del Principito, de manera positiva, o te puede pasar lo que estamos hablando ahora, es decir, llegar al libro, leerlo de repente en otra época de tu vida y pensar, ¿qué mierda es esto? O sea,
y luego me pasó, a nivel de escritor, ¿no? Bueno, pues mi dios a nivel de escritura pues es Gabriel García Márquez.
Bueno, perdona, guapa, compartimos dioses,
o sea,
¿eh?
O sea, era como,
¿qué es eso de mi dios? Era nuestro
madre
dios.
Madre mía, madre mía. O sea, a ver, es como que todo lo que podía escribir este hombre, pues bueno, de hecho, mi libro favorito en el mundo mundial es El amor en los tiempos del cólera,
por favor,
que lo sepáis. O sea,
me vuelve loca.
No, es que me encanta. Sí. Retinoriza forever. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? El contenido del libro es muy heavy.
Sí.
Es muy heavy.
Sí,
muy
sí. Heavy. Claro, si piensas en la historia, madre mía, dices mi madre.
Pero claro, cuando yo estaba ya en este proceso de conocerme, de descubrir el mundo con otros ojos, Mario, por Dios, Mario, que digo, Gabriel García Márquez, escribe Memoria de mis putas tristes.
Ya.
Y entonces se me cae.
Ya.
Se me cae un poquito el señor.
Bueno. Si lo piensas, El amor en los tiempos del cólera no está muy desencaminado.
No. Es que ese es el problema. Es que ese es el tema. Até cabos.
Claro.
Digo, pero qué mente tan sucia tenía este señor.
Ahí está. Es cierto.
Porque todo gira en torno a utilizar la mujer, a sí. la pedera.
Nah, vamos a dejarlo ahí. Porque bueno. Yo adoro a Gabo también, sí, y sí, me da sí, mucha sí. pena.
Yo intento, claro, me dicen siempre, no, separa el personal de la persona, pero es que es muy difícil, te lo sí. ponen muy difícil.
Sí, sí que lo es, y más en estos casos, claro, que desde el punto de vista de la mujer, bueno, mi preferido de García Márquez es 100 años, o sea...
100 años de soledad.
Sí, yo con ese, vamos, lo podría leer 200 veces, descubres muchísimas cosas cada vez que lo lees, porque claro, es un libro tan complicado a todos los niveles que cada vez que lo vuelves a leer es como, yo esto lo habré leído antes, pues sí, lo he leído antes, pero no
pero
me había
no
dado cuenta.
No te había dado cuenta en el detalle.
De según qué
Mira,
detalles.
El coronel no tiene quien
escriba. Oh, qué maravilla, por favor.
Es que es... No.
Sí.
Crónica sí. de una muerte anunciada. Es que...
Yo se me lo leí en una noche.
La hojarasca. Es que... Sí, sí. Bueno, que casi que
crónica...
reconcilio con él. Yo lo que digo.
Yo el de Crónica me acuerdo que me lo leí en una noche. O sea, es un libro muy chiquitito, muy, uh-huh. muy, muy flaquito. Y claro, empiezas a leer y dices, no puedo soltarlo ya. Porque sí, ya te hacen el spoiler de tu vida nada más empezar. Y dices, Dios mío, ya sé cómo acaba. Ahora tengo que acabarme el libro como sea, ¿no?
A ver si sí, la reviven. No.
Es una maravilla. Bueno, y otra cosa... un libro que le gusta a todo el mundo y que tú odies.
Un libro que le guste a todo el mundo.
Y que tú odies, que no lo soportas, en plan, ¿pero cómo le puede gustar esto a la gente?
Ay,
o un libro, un autor también puede ser.
Ay, no sé, es que claro, el fenómeno bestseller es tan potente, ¿no? Que de repente... No, mejor yo te voy a cambiar la pregunta, porque se me hace difícil. El libro más friki que tú que has leído, tipo bestseller, y que sí. Te ha enganchado.
Es que yo nunca me leo los bestsellers, tía. Buah, tengo que confesarlo. No.
Pues es que yo me leí la saga Crepúsculo entera.
No te creo.
Aparte son unos tochos. Mira, es que los devoraba. Y no solamente me leí la saga, me vi las películas.
Madre mía, ¿en serio?
Me encantan todas.
Pues no, nunca hablamos de esto tú y yo, tía. Me está sorprendiendo muchísimo, que yo soy mucho de vampiros, claro, ¿eh? A mí me chifla Drácula y estas cosas.
Que normalmente luego te puede avergonzar un poquito comentar en público. Yo soy muy despendolada, la verdad es que me da un poco igual. Pero también debo decirte que esa trilogía de Crepúsculo me reconcilió con la lectura.
Ah, pues mira.
Porque tenía mucho tiempo. El tema este, no me da tiempo a leer.
Sí.
Y me encontré con esto. Madre mía, que sí tuve tiempo.
Ya, lo buscas.
Enganchó.
Sí, es lo que decía Raúl, que es una maravilla. Cuando te enganchas ahí, ¿no? Y ya no lo sueltas. O sea, la literatura no la sueltas. En el momento en el que la aprecias y la valoras como realmente, jova, es que te en ese momento te hace vivir mil vidas en el momento en el que estás leyendo.
¿Y tú, libro friki, es así que te...? A ver, suéltalo.
A ver, es cierto que bestsellers siempre huyo de ellos. No lo puedo evitar, o sea, es algo... No puedo con ellos. Almudena Grandes, claro, no es una fricada. Almudena es muchísimo más... Y de hecho hablo ya con me da mucha pena, ya ves que se me cambia hasta la voz, porque jo, ha sido la pérdida del año para mí, ¿eh? Yeah. Ha sido horroroso perder a esa autora que todavía tenía mucho que ofrecernos. La fricada es leerme a lo mejor los libros de Almudena una vez y otra, y no los suelto porque me gusta mucho Almudena Grandes, muchísimo. Y sueño con algún día escribir un 10% de lo bien y de lo bonito que escribía ella. Sí. Yo sí me voy a contestar a la pregunta de lo que no me gusta y que lo que suele gustar a todo
ver,
Dios.
Cuéntame, porque claro.
Yo qué sé, me acuerdo cuando salieron las novelas estas de... ¿cómo era? 50 sombras de Grey.
Ay, pero esos son fricadas tipo bestseller. Yo eso no lo leería.
Claro,
bueno, ¿no?
que estaba todo Dios, todo las mujeres diciendo, ¡buah, no sé qué, qué maravilla!
Pero escucha lo que acabo de decir. Eso yo no lo leería en mi vida y me acabo de tirar la saga de Crepúsculo. Es que tenemos la boca muy grande.
Es cara. Sí, yo qué sé. Pues yo con eso, por ejemplo, me sorprendí, hasta casi me acomplejaba, que sobre todo el público femenino, ¿no? Decían que, vamos, que era aquello... Y yo me acuerdo que digo, pues voy a empezar a leerme una cosa de estas, ¿sabes? Me digo yo. Creo que eran tres, ¿no? También era una trilogía, me parece. Y, tía, empecé y digo, ¿pero qué es esto, tío?
¿Y Código Da Vinci te lo leíste?
No me lo leí, pero por cabezonería, tía, porque huyo tanto de los bestsellers que ni siquiera me leo lo que creo que me va a gustar. Soy una cabezona, es horroroso. Pero
pues
es
que claro, yo cuando leí El Código Da Vinci no conocí el género, no sabía lo que significaba un bestseller.
Claro.
O sea, yo leí el libro que me recomendaban y que entendía que comenzaban todas, porque la publicidad hace mucho, ¿sabes? En plan, claro. Todas las críticas van en pro, pues tú te lees el libro.
Pues sí, sí. Pues sí, yo en ese sentido, quizás sea con esa trilogía que todo el mundo hablaba maravillas de ella y que yo decía, yo me lo empecé a leer y dije, no, yo es que no lo veo. Y ya te digo, y por ejemplo, la fricada más gorda es esa, es leerme a la Grandes una y otra vez sin descanso, o sea, no tiene sentido. El otro día leí una crítica negativa sobre un libro de Almudena. Me quedé flipada porque la mayoría de las cosas que han salido, sobre todo este año...
Porque te pasa como a mí con algunas personas que escriben y que gozan de mi aprecio, es que no somos objetivas, pero alguna crítica.
Sí, había una crítica súper negativa además, que yo me la leí, digo, quiero saber también esta parte. Bueno, pues era una persona que había descubierto Almudena pues por su fallecimiento, desgraciadamente, y decía, ¿qué os pasa con Almudena Grandes? Pero si no hace más que repetir una y otra vez lo mismo en sus novelas. Y digo, ostras, yo no he tenido nunca esa sensación al leerla.
Pues es que lo repite muy bien.
Pues era eso.
Mira, otra cosa. Tú me querías decir algo. ¿Quieres cambiar? ¿Que cambiamos de tercio?
Pues es que está, es que nos hemos cambiado. Es que ¿cómo vamos a estar hablando de otra cosa el Día de la Literatura, señores? Es que además nos quedan, nada, 7 minutos de
claro,
programa.
Claro, es que eso está súper interesante. Es que sí, nos faltan 10 del libro para hacer programas.
Descarado. Oye, pero tenemos que poner ese temita que te traje también, ¿eh? Que ya lo pusiste 2 veces, ahora hay que ponerlo en la tercera.
Claro, claro que sí, claro que sí.
Que es un pedazo de poema también de Goiti Solo. Que este ha sido versionado por Mercedes Sosa, por Paco Ibáñez, por Niños Mutantes, y no he cogido ninguno. Me he quedado con los suaves. Porque, sí, digo, vamos a acabar el programa hoy con caña, que es lo que hay que hacer un sábado a la noche. Y he traído la versión de los suaves de este. Bueno, yo creo que este lo conoce todo el mundo. Palabras para Julia. Es un poema que dedicó Goiti Solo a su niñita, a su bebé, a su hija, a la que le puso el nombre de su mujer que había fallecido, desgraciadamente. Y claro, tú escuchas el tema en la voz de los suaves, en el ritmo de los suaves, y no te imaginas un trasfondo tan
potente,
triste, ¿no? Pero es muy,
yo debo
muy chulo.
Confesar que conozco Palabras para Julia, pero no la he escuchado nunca en los suaves. Entonces, bueno,
pues
será
te va a molar mogollón.
Un descubrimiento, que sí o que no, ¿eh?
Yo creo que sí, Escuchar. Lo comentamos luego y nos despedimos.
Venga.
Vamos.
Porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti, como la pienso, la vida es bella y ya verás, como pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos, un hombre solo, una mujer, así tomado de uno en uno, son como polvo, no son nada, que no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, Julia. Entonces siempre acuérdate. Siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella y ya verás como pesar de los pesares.
¿Qué tal? ¿Cómo lo ves?
Ay, pues muy guay, ¿eh?
Estás muy conocida, lo que pasa que yo creo que es un tema muy conocido, los suaves, pero que a lo mejor no se relaciona pues con esas otras versiones de Mercedes Sosa, de Paco Ibáñez, que son evidentemente muy diferentes. Esto es un rock and roll del copón, sí. Y ni te imaginas ese trasfondo tan triste, ¿no? El poema es una preciosidad.
Bueno, es que el programa ha seguido rapidito hoy, ¿eh? Hablando de. Mira, que me quedaron muchas preguntas por hacerte sobre las cosas que te gusta leer y ese tipo de cosas, pero bueno, ya tendremos.
Sí, y no hemos hablado más de escribir, que también
claro,
teníamos que hablar un poquillo.
Ya tendremos más tiempo para retomar este tema. sea otro día del libro, o sea otro día cualquiera que nos dé la gana, porque...
Sí, bueno, tenemos cerquita también el de las letras galegas, que también, por supuesto, haremos algún especial, alguna cosilla.
Y nada, recomendarle a la gente que lea.
Sí, por favor.
Que se arriesgue, que el género que sea, que lo importante es como todo, comenzar. Y que bueno, y que en esa lectura siempre haya diversidad y que haya variedad y bueno, y que sirva para algo de provecho luego, ¿no?
Sí, siempre sirve de provecho la literatura, incluso la autoayuda. Bueno, vamos a comentar que hoy empieza también el Elas son artistas, del que hablábamos el otro día, ¿verdad? Sí, sí, es nuestros compis ahí a tope de power con ese quinto.
Cinco años.
Sí, sí, ya llevan 5 años, quinta edición del ciclo. Hoy estaban con Ede en la fábrica de Santa Cristina, en mi pueblo.
¿En así tu aldea?
Que sí, sí, y no he ido, que lo sepas, por estar aquí contigo, ¿eh?
¡Hala!
Mira lo que me estoy perdiendo. Lo que me estoy perdiendo por estar aquí contigo. Elena son artistas, esa inauguración. Bueno, la inauguración sí que fui, que fue cuando vino Mabu a la Mardi. Pero hoy empezaba, digamos, el ciclo oficialmente con esta artista Ede y nada, y a partir de ahora, pues si seguís su Facebook, Instagram y demás, en Elas son artistas, pues vais a ver que hay un montón de grupos, cantantes, todas, evidentemente.
Un festival que hay que apoyar,
femenina,
porque aporta pues esa diversidad de la que hablamos, pues igual no son los grupos que van a los grandes eventos.
No van a ir a Riazor.
No van a ir a Riazor, pero que tienen
una
calidad.
Baby.
Bueno, me gusta que venga Ozuna, no te voy a negar.
Sí, sí.
Y que venga Bad Bunny, y que venga Rosalía, pero así como vienen ellos, yo creo que también deberían de dar oportunidad a otro tipo de grupos. A mí sí que no voy a abrir ese melón, porque sí que me gustaría entender por qué no se hacen este tipo de actividades de eventos tan comerciales con financiación privada